Los this is my
con cómo entender la verdad de la palabra de Dios, que es la única verdad de nuestra salvación. Hemos visto los géneros literarios, digamos los más importantes, para que puedan irse acercando a la lectura del texto y nunca buscando las cosas como sucedieron, sino el significado que el autor o el narrador está escribiendo a partir de ese encuentro con Dios. Decíamos que había dos aspectos muy importantes: los géneros literarios y los modos de pensar. Vamos a explicar brevemente ahora algunos modos de pensar presentes en la Biblia. Nosotros no pensamos igual que los hermanos de antes. Ellos veían la realidad muy diferente. Ellos concebían su contexto histórico de una manera diferente y también tienen, digamos, estilo literario. Una cosa es el género literario y otra cosa es el estilo literario, es decir, cómo argumentan las cosas. Voy a dar algunos, digamos, los más importantes en esta introducción a la Sagrada Escritura. Lo que quiero es que se vayan acercando al texto y leerlo y disfrutarlo, porque hay escenas, anécdotas, hay cosas incluso chuscas, hay adivinanzas incluso en la Sagrada Escritura, hay cosas que te hacen reír, que te hacen llorar, todo eso está en la Biblia. Dios nos habló en lenguaje humano, no lo olviden. Y entonces vamos a pasar pues a los modos de pensar. Bien, uno de los principales modos de pensar de la Sagrada Escritura es lo que se llama el fenómeno de la personificación. Personificación. ¿Qué significa esto? Miren, ellos cuando van a explicar un hecho histórico o una experiencia comunitaria, siempre lo representan en una persona. Pensemos en el caso de Abraham. Todo el mundo dice, salió de Ur de los Caldeos y se vino a Canaán, Abraham, con su esposa Sara y su sobrino Lot. Okay. Así narra Génesis capítulo 12, 11 y 12. No piensen que solamente salió de ahí de veras Abraham, Sara y Lot, los tres solitos. ¿Te imaginas tres personas en el desierto y que no llegarían? Piensen que el narrador está usando el fenómeno de la personificación y algunos autores le llaman corporización. Yo me quedo con el segundo, de corporización. Es decir, en un personaje representan un colectivo. Entonces, cuando escuchen que Abraham salió de Ur y se fue a Canaán, no piensen que fue solamente él solito, sino que fue todos los tribus, todas las tribus, todos los pueblos que salieron de Ur de los Caldeos y llegaron buscando mejores condiciones de vida a Canaán. Esto se llama el efecto de la corporización. Repito, en algún manual o algún maestro podrá decir que es personificación. Yo prefiero hoy manejar más bien lo de la corporización. Otro caso, el más fuerte, digamos, el más claro es Adán. Adán. Hasta hace poco se pensaba que realmente Adán era un personaje histórico, que Dios había hecho solamente a Adán y a Eva, la primera pareja, ¿no? Entonces todo el mundo pensaba, sí, ahí está Adán y Eva como personajes 100% históricos, reales. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que Adán y Eva son figuras literarias que representan a todo el colectivo humano. Adán representa a los varones, Eva representa a las damitas, a las mujeres. El autor quiso explicarnos el origen de la humanidad, ¿ven? El origen de la humanidad. De todas las razas que tenemos de hermanos en esta tierra, el autor quiso contarnos el origen de la humanidad. No solamente el origen de Adán y Eva, no, quiso contarnos el origen de la humanidad a través de un personaje llamado Adán, que significa tierra, y de un personaje llamado Eva, que significa mamá de los vivientes. Ellos representan a toda la humanidad. ¿Qué quiso decir entonces el narrador cuando presenta en el mito este estilo de corporización? Quiso decirnos, Jorge, todos los varoncitos que ves en el planeta Tierra somos frutos de Dios. Y todas las damitas que conozcas son frutos de Dios, de la mano de Dios. Para ello va a contarnos la historia a través de dos personajes, Adán y Eva, ¿sí? Entonces, ven, ese se llama efecto de corporización. Eso pasa con los evangelios. ¿Quién es el personaje que siempre sale a hablar a nombre de los 12 apóstoles? Todo el mundo sabe que es Pedro. Por ejemplo, cuando pregunta quién dice la gente que soy yo, y dice algunos, no, algunos dicen que Jeremías, uno de los profetas, y dice, y Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No piensen que solamente fue Pedro. ¿Te imaginas que los otros 11 quedaron en ridículo pensando, ay, pues no sé si es Cristo, yo no? Pedro representa a los otros 11, o más bien representa a los 12, ¿sí? O sea, es decir, los apóstoles dieron un acto de fe en Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, tú eres el Mesías. Pero no, el narrador no iba a pluralizar, no iba a usar el plural. Él usa el efecto de corporización, que es muy propio de los judíos, que en una persona representan un colectivo, ¿sí? Pensemos también en la traición. Todo mundo ha dicho que es Judas, pobre Judas, me lo han satanizado, el que traicionó a Jesús. Es que Judas representa la parte negativa de los 12. Si ustedes leen bien el relato de la última cena, dice muy claro el texto. Uno a uno le empezó a preguntar, ¿acaso soy yo maestro? ¿Ya se fijaron? Uno a uno le empezó a preguntar, ¿acaso soy yo maestro? ¿Por qué le preguntan todos? Si nada más era Judas, según se piensa así, ¿no? ¿Por qué dice que todos? Dice, todos se pusieron tristes y todos empezaron a preguntarle, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Y finalmente Judas, ¿acaso soy yo? Y dice, pues tú lo dices, como diciendo, tú sabrás qué vas a hacer. Y Marcos lo presenta de otra manera más simpática. Dice, aquel que moje conmigo en el mismo plato el pan, es ese que me traiciona. Y nos da risa esa escena, ¿saben por qué? Porque digamos, en la comida típica de Pascua se pone la salsa, como aquí en México, en medio. Imagínense, pusieron el molcajete en medio. Y dice Jesús, aquel que meta la tortilla en la salsa, ese me va a traicionar. Y dices tú, Señor, pues todos ya comieron, están comiendo contigo, todos ya mojaron el pan en la salsa. ¿Ven qué quiso decir Jesús? Que todos de una manera u otra le van a entregar. Esa es la idea. ¿Quién representa la parte negativa de los apóstoles? Judas. ¿Y quién representa la parte positiva del colectivo de los apóstoles? Pedro. ¿Ven? Por eso Pedro y Judas. Eso se llama efecto de corporización. Por ejemplo, pueden leer en Génesis 17:20 dice así, Ismael es el padre de los ismaelitas. ¿Ven? Ismael. ¿Qué te está diciendo el narrador? El narrador te está indicando que ahora, de ahora en adelante, cuando escuches la palabra Ismael, no pienses en él, piensa en todos los ismaelitas. O por ejemplo, cuando dice el texto Génesis 36:8-9, dice, Edom es Esaú, porque Esaú son los edomitas. En Génesis 36:8-9, ¿ven? Cuando tú escuches la palabra Esaú, ¿ves? No pienses en Esaú, piensa en todos los edomitas. Dice el texto, porque Edom es Esaú, Esaú son los edomitas. Así dice el texto, ¿ves? Te está diciendo ese efecto, que de ahora en adelante leas a Esaú, no como un personaje, sino como el que representa, en esa palabrita Esaú, representa a todos los edomitas. Se llama efecto de corporización. Sería un modo de pensar, ¿ven? Ese modo de pensar está en la Sagrada Escritura. Otro modo de pensar es lo que se llaman los anacronismos. Esto es en toda la Sagrada Escritura. De hecho, la forma de la Biblia, la forma en que están más bien colocados los libros de la Biblia, si ustedes saben, no tienen un orden cronológico, lógico, occidental. Es decir, no vienen por historia. Pensamos que, mira, se escribió este y luego siguió este. No. porque ellos no tienen esas connotaciones históricas que tenemos nosotros. Ellos no cuentan las cosas fijándose mucho en el aspecto histórico temporal como lo tenemos nosotros. ¿A qué horas fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo estaba el día? ¿Qué pasaba en el día? No. Ellos van a contar la experiencia porque les interesa el significado, recuerden, el significado de esa experiencia. De hecho, decimos que el orden de la Biblia no es cronológico, es teológico. La Biblia está ordenada teológicamente porque tiene un fin que cumplir. Eso pasa en todos los relatos de la Biblia. Hay muchos anacronismos en la Biblia. Te ponen una escena que tú dices, oye, esta escena es muy reciente, pero están diciendo que es desde la época de Abraham. ¿Ven? O por ejemplo, tú lees el libro del Deuteronomio y todavía ni si es, según la lógica, tú dices, el Deuteronomio ya habla del Templo de Jerusalén. Narrativamente el Templo de Jerusalén viene hasta el libro de Samuel. ¿Y por qué está Deuteronomio antes? ¿Ven? Porque el autor no está pensando en características cronológicas. Él está hablando en sentido teológico. Por eso, otra forma de pensar de ellos son los anacronismos. A ellos no les interesa revolver las cosas históricamente. Lo que quieren es que aprendas la enseñanza. ¿Ven? Eso es lo importante. Aprende el querigma, Jorge. No me preguntes cuándo fue, a qué horas fue, cómo estaba el día. No, yo te quiero contar la experiencia. No me acuerdo cuándo fue. Fue a la hora décima, te van a decir, o fue a la hora nona, por decir nada más. Porque ellos no tienen ese efecto o ese interés en el efecto temporal. Solo cuentan el significado del hecho. Por eso en la Biblia hay muchos anacronismos. Es decir, no siguen una secuencia lógica temporal. Otro modo de pensar es lo que se llaman las hipérboles. Una hipérbole es una exageración literaria. En esto nos parecemos mucho a los hebreos, los mexicanos. Los mexicanos también somos muy exagerados. ¿Ven? Aquí tenemos alguna semejanza con la mentalidad bíblica. Ellos usaban mucho las hipérboles, las exageraciones. Se exageran los datos de la experiencia para que el mensaje quede claro en el que está escuchando. Por ejemplo, la exageración típica, espéreme un segundo, ahorita la atiendo. O vengo en un minuto, ahora vuelvo en un minuto. O decimos también, ya son mil veces que te lo repito, exageraciones, se llaman hipérboles. La Biblia está llena de exageraciones. Por ejemplo, la exageración que vimos, 40 días y 40 noches, no dejó de llover. O sea, te imaginas así todo. Para ellos era, llovió mucho, ¿ves? Una exageración, una hipérbole. Aquella exageración que usa Jesús, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Ven? Sentido común. Primero. Segundo, porque es una exageración, es una hipérbole. Jesús exageraba, porque no está pidiendo que nos mutilemos, Dios nos libre. No. Él está pidiendo que a través de esa exageración te quede claro a ti el mensaje, ¿verdad? Dice, más vale que entres manco y no todo tu cuerpo se vaya a la condena. Es decir, pórtate bien, échale ganas a la vida, Jorge. Está diciendo Dios muy claro esto. Pero para que entiendas ese mensaje, te pone una exageración. O como aquella exageración que dice, si tú eres causa de muerte para el más pequeño de mis hijos, más te vale que te cuelgues una piedra de molino al cuello y te arrojes al mar. Es muy curioso porque una piedra de molino es una piedra, es un círculo de piedra volcánica, como de unos 3 metros de diámetro, donde trituraban con esas piedras pesadísimas. Fíjense, más o menos una tonelada pesada, 2 toneladas la piedra. Es un círculo de piedra volcánica, ¿no? Como de 3 metros de diámetro, y que va triturando el olivo. Era para triturar el olivo. Eso se llama la piedra de molino. Dice Jesús que te la cuelgues y que te arrojes al mar. ¿Te imaginas? Eso es imposible, de hecho. Nadie hace eso. ¿Cómo vas a mover con tu cuello una piedra de 2 toneladas, más o menos, y de 3 metros de diámetro? Y luego el mar está muy lejos. Entonces, ven, Jesús solo exageró para decirnos, Jorge, sí me entendiste y quise decirte, ¿verdad? Sí, Señor, que te interesa más que cuide yo a los pequeños y desprotegidos. Ah, pues hazlo. Porque lo otro sería que más vale que tú te pierdas, porque yo a los pequeños les voy a proteger. ¿Ven? La exageración, exageraciones, son modos de pensar, propios de la Biblia. Las hipérboles, que se llaman exageraciones. También tenemos otro modo de pensar, que se llaman preguntas retóricas. En la Biblia hay muchas preguntas retóricas, así se le ha llamado. Una pregunta retórica es aquella pregunta que se lanza, que se propone, pero que no tiene una respuesta verbal, sino que la respuesta queda aquí en la cabecita. Es decir, sí la sabemos, pero no nos atrevemos a decirla verbalmente. Se llaman preguntas retóricas, porque también tienen mucha ironía, ¿no? Tienen mucha ironía, preguntas retóricas. Por ejemplo, hay un salmo que dice, Señor, despierta, ¿por qué sigues dormido? ¿Por qué ya no sales con nosotros en las batallas? ¿Quién es ese rey de la gloria? ¿Quién es ese rey? Alzan los dinteles, levantados puertas antiguas. Preguntas retóricas, que tú sabes la respuesta. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús pregunta, ¿quién de ustedes mete una lámpara debajo de su cama? Y tú dices, ay Señor, qué pregunta más ridícula, nadie. Pero Jesús hace preguntas de ese tipo, ¿eh? ¿Quién de ustedes mete la lámpara de su la lámpara debajo de su cama? Nadie responde, ¿verdad? Nadie responde. Porque tú sabes la respuesta, porque Jesús va a decir, es que tú eres una lámpara, Jorge, y me da pena que te escondas. Tú debes alumbrar. ¿Qué acaso la lámpara no se pone en medio de la casa para que ilumine? Ven, ahí está. Preguntas retóricas. O aquella pregunta retórica que dice, si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Y nadie responde, todos se quedan, yo creo, cabizbajos diciendo, ay, qué atinado eres, Señor. O si tu hijo te pide pescado, ¿le vas a dar una serpiente? ¿Ves? Ahí está el dato. Preguntas retóricas que parecen un tanto ridículas, pero hemos dicho que ahí se encuentra el mensaje, ¿ven? La intención del narrador y la fuerza de la palabra de Dios. Modo de pensar, pregunta retórica. Hay bastantes preguntas retóricas. Bien, otro modo de pensar muy importante es lo que se llaman las etiologías. Etiología. La palabra etiología es una palabra griega, de origen griego, que significa buscar las causas. Etiología. Los médicos usan mucho este término. Vamos a buscar la etiología de su enfermedad. Es decir, voy a buscar las causas del daño que usted presenta ahora. Etiología. En la Biblia es un modo de pensar propio de los hebreos. Hay algunas etiologías muy importantes. Por ejemplo, tenemos las etiologías topográficas. ¿Ven? Etiología topográfica. Son aquellos relatos, vamos a verlo así, son aquellos relatos breves que quieren explicar la causa de algo presente buscando sus causas en el pasado. Eso sería la definición de etiología en Biblia. Buscar las causas de algo presente buscándolas en el pasado. Por ejemplo, dije etiología topográfica. Una etiología topográfica es Génesis 19:26. Es la mujer de Lot que queda convertida en estatua de sal, no sé si recuerdan esa escena. Y todo el mundo piensa, ay, se convirtió en sal esta pobre mujer. Ya les dije que apliquen el sentido común, eso no va a suceder. Pero es una forma literaria de explicar una experiencia. Miren, hoy sabemos que pasó esto, miren. Cuando venían los israelitas entrando a la tierra prometida por el desierto, pasaron por el Mar Muerto. En el Mar Muerto, por la alta salinidad y la alta temperatura que hay, va formando estalactitas, va formando figuras caprichosas la sal. Así como las grutas, no sé si tengan el placer o el gusto de ver una gruta, donde ven figuras así caprichosas y bonitas, según la imaginación también. Parece ser que los israelitas iban caminando por el Mar Muerto y vieron una montañita de sal, pero una figura de sal que tenía una forma de mujer, ¿sí? Una forma de mujer. Y seguramente se preguntaron, papá, ¿por qué esa mujer está en sal? Y el autor aprovecha para decir, ah, mire hijo, aquí pasó un accidente. Resulta que Lot y su mujer salían huyendo de Sodoma y Gomorra y Dios le dijo, no volteen, no miren hacia atrás. Y Y Lot le dijo a su mujer: no mires hacia atrás, mujer, porque nos puede pasar algo malo. ¿Y qué hizo la mujer? Parece que le dijeron que voltee y que mira hacia atrás, y quedó convertida en sal. ¿Ves ese poste de sal? Ella es la mujer. Oh, ¿ven? ¿El papá está inventando algo? Sí, está explicando, ¿ven? Está explicando la causa de algo presente, este monumento de sal, buscando sus causas en el pasado. Y para eso recurre un poco a la imaginación. Y dice: hijo mío, ¿te quedó clara la lección? Sí, papá, me quedó claro que debo obedecer siempre a Dios. ¿Ven? Ellos se fijaban en el aspecto positivo, no en que, sí, yo, papá, aprendí que Dios castiga y me va a convertir en sal. No, ellos sí sabían interpretar, decían: no, ya entendí que hay que obedecer siempre a Dios. Punto. Era la explicación de ese poste en forma de mujer, o esa estalactita en forma de mujer, que hoy sabemos que sí está todavía. Hoy a mí de 8 metros la mujer de Lot, vive de 8 metros, ya pobrecita está bien maltrecha, toda la puedes encontrar. En los famosos tours turísticos te dicen: miren, la mujer de Lot ahí está, y dice: ya tiene como 8 metros, ya pasó tanto tiempo, la estalactita ha crecido, ya la mujer de Lot está todo deforme. Yo creo que cuando la vieron, y narran esta experiencia en la Biblia, sí, tenía la forma muy, muy bonita de mujer, así muy, muy estilizada, me refiero a eso, que ahora no se ve, ahora se ve una simple pieza, una pieza de sal ahí en la montañita cerca del Mar Muerto. ¿Ven? Eso se llama etiología topográfica, explicar el origen de un lugar o de un objeto regional, en este caso la mujer de Lot convertida en sal. Luego tenemos tipos de etiologías étnicas, ¿ven? Etiología étnica es aquella etiología que va a explicar el origen de un pueblo. Oye, papá, ¿por qué los edomitas y los moabitas son bien malos con nosotros? ¿Por qué? Y entonces el autor va a explicar una etiología étnica en Génesis capítulo 19, versículo 30-38. Es la historia de las hijas de Lot que lo emborrachan y tienen relaciones con él, y dice que nacieron de esas relaciones incestuosas los actuales moabitas y los actuales amonitas, moabitas y amonitas. ¿Ven? El autor dijo: papá, ¿por qué los moabitas y amonitas nos pegan, nos maltratan, si somos parientes? Y dice: ay, hijo, es que mira, resulta que Lot no tenía descendiente, tenía sus hijas nada más, y sus hijas dijeron: estamos solas, vamos a emborrachar a papá, tengamos relaciones con él, tengamos hijos. Y ahí nacieron nuestros parientes amonitas y moabitas. El autor solamente está explicando, ¿ven? Llevó a categoría de etiología una realidad, que los moabitas y amonitas sí les pegaban, les maltrataban a los israelitas antiguos. Y entonces ellos se preguntan: ¿por qué son tan malos con nosotros? Y el autor dice: porque su origen no es nada bueno. ¿Ya viste? Vienen de relaciones prohibidas. Así que por eso se comportan así tan malos con nosotros. ¿Ves? Es una etiología. No es que haya sido cierto esto así al 100%. No. El autor dijo: ¿cómo le explico a mi hijo que esos pueblos pues son groseros? Porque quizás su origen también fue grosero. Y entonces empieza a narrar esta anécdota, ese tipo de exageraciones también, digámoslo así, sobre los amonitas y moabitas. Se llaman etiologías étnicas. Están explicando el origen de una comunidad o de un pueblo. Luego tenemos las etiologías culturales, de culto, lugares de culto. Por ejemplo, aquí podríamos poner un ejemplo muy, muy nuestro, mexicano. Preguntarnos, el niño que pregunta: oye mamá, ¿por qué vamos cada 12 de diciembre al Tepeyac y le cantamos mañanitas a la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué? Entonces la mamá va a recurrir a una etiología. ¿Qué va a decir? Mire, hijo, es que allá en 1531 se apareció Nuestra Santísima Madre en el Tepeyac, al niñito Juan Diego. Y le va a empezar a explicar el por qué celebramos la fiesta el 12 de diciembre, ¿ves? Al explicarle, le está haciendo una etiología, ¿verdad? Está diciendo: mire, hijo, celebramos esto por esto, explicando las causas presentes a la luz del pasado. ¿Ven? Eso es. Entonces, en la Biblia hay etiologías culturales. Piensen al Génesis, hay un ejemplo muy claro. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22, donde se explica el santuario de Betel. ¿sí? Se explica por qué Dios está en ese lugar. Entonces dice que porque ahí es la puerta de Dios, ¿no? Isaac, que se queda dormido y sueña que el cielo se le abre a través de una escalera y que pueden bajar y subir los ángeles. Le dice, es Betel, la puerta de Dios. Son relatos etiológicos, culturales. Están explicando el origen de un culto o un lugar de culto. Pregunta, oye papá, ¿por qué hacemos culto aquí en Betel? ¿Por qué venimos a este santuario aquí en el desierto de Betel? Entonces el papá decía, mira, es que aquí Isaac se durmió, puso una piedra como cabezal, como almohada, la ungió, porque aquí soñó que Dios le renovó la alianza. ¿Ves? Está contando una etiología cultural. Y luego tenemos otro tipo de etiologías que se llaman etiología de costumbre. Esta la podemos ver en Génesis capítulo 32, versículo 23 al 33. Génesis 32, 23 al 33. Es la historia de que cuando Jacob pelea con el ángel de Dios y dice que el ángel le hirió en el nervio ciático. Y si leen al final de la escena, dice así, por eso los judíos hasta el día de hoy no comen el nervio ciático por haber sido tocado Jacob por el misterioso ángel que se le apareció. ¿Sí? Y dice, hasta el día de hoy los judíos no comen el nervio ciático por ese recuerdo del encuentro entre el ángel de Dios, o Dios mismo, que pelea con Jacob allá en el relato que se cuenta. Ese relato es una etiología. El niño preguntaba, papá, ¿por qué no comemos esta parte de la pierna del nervio? Iba a decir, es por recuerdo de aquella pelea que se pasó con Jacob y el ángel de Dios en aquella noche, etcétera, etcétera. ¿Ven? El autor está recurriendo a lo que se llama modo de pensar, etiología. Entonces, como pueden ver, esto también aparece y recurre mucho en la Biblia. Son estilos literarios, modos de pensar en la Biblia, por los cuales Dios se vale para transmitirnos su salvación, etiologías. Luego tenemos otro modo de pensar también, que se llama, lo que se dice hoy en día, elipsis. Una elipsis, ¿qué significa una elipsis? Miren, elipsis significa que vamos a completar un pensamiento. Esto lo tenemos también los mexicanos, completamos un pensamiento. Aquí el problema va a ser las traducciones. Muchas veces las traducciones no respetan las elipsis hacer el texto más claro. Una elipsis es que, por ejemplo, yo puedo decirle a alguien que me traiga algo de la tienda si este hermano me dice, voy a la tienda. Ejemplo, Jorge, voy a la tienda por un refresco. Y yo le puedo decir, oye, ¿me traes uno para mí también? ¿Ya vieron? ¿Qué? ¿Que me traiga qué? Un refresco. ¿Cómo sé? ¿Adiviné? ¿Le leo el pensamiento? No. Eso se llama elipsis. Que nosotros, junto con los hebreos, tenemos esa capacidad de entender el contexto. O por ejemplo, voy por unos tamalitos. Yo le puedo decir, ¿me traes uno de dulce? ¿Qué? ¿Un qué? Un tamal. ¿Ven? Eso se llama elipsis. Se llama completar el pensamiento. Completar el pensamiento inconcluso. Porque no dije, oye, voy por tamales, me traes un tamal de dulce. Eso sería lo correcto. En otras lenguas sí se usa, ¿eh? Y se debe decir así. Porque si no, no me va a entender. Si un italiano me dijera, voy por unos tamales, y si le digo, me traes uno, el italiano va a decir, no te entiendo. Ellos tienen partículas, ¿no? Partículas italianas de su lengua para especificar, me traes uno de esos que de dulce que me vas a traer, de los que tú vas a comprar, en francés, en alemán, en inglés. En otras culturas no hay elipsis, ¿sabían? Tienes que especificar bien. Voy por unos cafés, tráeme un cappuccino. No puedes decir eso en otras lenguas. Tienes que decir, a mí me traes también un café cappuccino. Tienes que especificarlo. En cambio, en nuestras culturas, el elipsis está muy presente. En la Biblia hay mucho de eso, hay mucho, mucho de eso. ¿Sí? Y solamente repito que las traducciones a veces no lo respetan y no se saborea ese tipo de anécdotas. Por ejemplo, en Proverbios 10.1, dice así, dice, dichoso el sabio porque el papá se alegrará. Dice, tristeza de la mamá, el terco. Y dice, ¿tú de qué habla? Del sabio que es que no se pone, digamos, diligente, y la mamá es, se pone triste, y si se pone, digamos, atención, va a ser alegría del papá. Hay elipsis que no se traduce.
Los jardines.